tarde, 1:32 de la tarde, de este día lunes 6 de julio 2015, cuando las bolsas de Europa cayeron en forma no catastrófica, pero sí importante, con la excepción de Italia, que cayó un 4%, caía promedio 2% en Europa, y los commodities sí tuvieron un desplome importante, en particular el cobre, que cayó 3%, está cayendo 3% el futuro del cobre a 2.53.80, y el petróleo un 2.49% a 54.14. En medio de el problema griego, que como todos ustedes saben a esta altura, tuvieron un referéndum revocatorio de la propuesta de la Unión Europea, la Troika en general, y también influenciado esto mucho por la volatilidad que hay en la bolsa china este último tiempo, que sube 5% y baja 7% todo el tiempo, y hallamos en un mes 24% caída, y se organizó un consorcio de las corredoras y la asociación de fondos mutuos, o más bien los administradores de fondos mutuos, para apuntalar la bolsa con un fondo que armaron de casi 20.000 millones de dólares para salir a comprar acciones con compromiso además de no venderlas hasta que el índice recupere los 4.500 puntos. Eso hizo subir a la bolsa china algo, un 2.42%, pero aún así se encuentra en un escenario que siempre que ocurre, las otras veces que yo lo he visto, termina en un pinchazo importantísimo del índice bursátil. Así pues, Catalina, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Aquí, con ministro de Hacienda Nuevo en Grecia.
Ministro de Hacienda, ¿no? Nuevo, sí. Que era el asesor, es más o menos mantener la línea, porque estaba encargado de la
negociación. Él estaba encargado de las negociaciones desde abril, cuando Alexis tiró para un lado, de cierta forma, a Varoufakis.
Euclid Sacalocos, lo acabo de leer. Sacalocos, una cosa así, ¿no?
El nombre exacto
El nombre le pega.
Euclidis Sacalotos.
Sacalotos, por ahí andamos cerca.
Con TS, Sacalotos. Y es un, tú sabes que un tipo, un aristocrático rojo, le dicen. Porque un tipo parece que de muy buena familia y muy de izquierda. También muy académico, viene del mundo académico, igual que Varoufakis. Y también vivió casi toda su vida fuera de Grecia y llegó a Grecia el año 93.
Ah, ya.
Porque estudió afuera y vivió de chico afuera y, en fin, vivió en Inglaterra muchos años. Ya. Así que vamos a ver cómo...
Rápidamente ministro. Cosa que no siempre se da.
Y bueno, el FMI también dijo hoy, hace poco rato, no siempre se da, tú dices, emulando lo que ocurre aquí. El FMI dijo que si Grecia pide ayuda, se la va a dar. En eso están.
Eso dicen.
Así están.
No está fácil. Ya se informó que el corralito, tal como nosotros lo vaticinamos, se va a extender ahora una semana más. Y yo te digo que eso no solamente será materia de semanas, sino que yo creo que de meses, excepto que se logre un acuerdo definitivo.
En el corto plazo. Es que ¿sabes lo que puede pasar? Uh-huh. Que además, bueno, porque se mantiene la zona euro todavía, tú sabes que, o sea, la condición del no es que salga de la zona euro, sino más bien es un nuevo poder negociador que le da al pueblo a Alexis Tsipras, el primer ministro griego, para negociar con la Troika. Mañana se reúnen con la Troika y aparentemente con el Eurogrupo, más bien, aparentemente le va a presentar una nueva propuesta, Tsipras. Pero lo que puede pasar es porque el Banco Central Europeo le ha estado financiando con estos fondos de emergencia los bancos. A los bancos, y si el Banco Central Europeo también puede decidir no entregarle más plata, y si no le entrega más plata, ahí no va a tener euros que circulen.
Señor, sí.
Claro, y ahí se los lleva.
De hecho, el 20 de julio, de este mes, hay un pago que hace de 3.500 millones de euros Banco Central Europeo.
Así es.
Difícilmente un acreedor te mantiene funcionando las líneas si tú estás en default. Sería un muy mal precedente. Entonces, ahí hay un tema. Esa fecha yo la veo muy más allá de plebiscito y definiciones políticas. Ahí hay un problema concreto que, si no se resuelve, significa, yo creo, una crisis bancaria mayor y por lo tanto la emisión ya definitivamente de una moneda paralela al euro en Grecia. Una nota del gobierno, que se llama. Hoy día vamos a estar hablando con Sebastián Senzacua, economista jefe de Visa Inversiones, del IMASEC de 0.8, muy por abajo de lo esperado. y los impactos en el dólar, en el IPC, etcétera. Está la bolsa cayendo, la bolsa local, como 0.07, ¿no?
0.07% en 3.816,03 puntos.
¿Y el dólar cómo está?
3.800. Y el dólar está en 641.
Ya.
Estuvo un poquito más arriba.
¿Algo que mencionar?
No, nada especial, la verdad. Ya. LAN cayendo 3,32.
CAP SQM, también lo vi cayendo.
2,31. CAP, no, Camanchaca, 2,24. No, está entre las mayores bajas ahora CAPA. Y entre las alzas está Security, ASGENER, Banco Santander y SM Chile. Nada muy importante.
Perfecto. Bueno, vamos a andar rápido para poder darle las noticias, que hoy día sí que hay cosas que comentar. Pero antes, Entel le cuenta que si a su negocio le falta fibra óptica en teleempresas, es como que a una automotora le faltaran los mejores autos. Que no te falte lo esencial. Cámbiate de telefonía fija más internet con fibra óptica en teleempresas y lo puedes contratar con descuento especial al 600-3600-030 o buscar más información en entel.cl/lo esencial de teleempresas.
Lo mejor de los dos mundos sí existe. Conozca este concepto de departamento casa de Almagro en la página web de Almagro, almagro.cl/departamento casa, que Almagro, como saben ustedes, fusionó lo mejor de los dos mundos, la seguridad de un departamento con todas las bondades de una casa, y además tiene esta pues idea sí, de
parte pago.
Eso, entregarse una primera parte pago, así que gran ayuda esa.
Y que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate sobre las formas de ahorrar y mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrate su APB. Contrata tu APB. Así podrás decir Habitat, me explico, y yo entendí.
Y María Gracia Subercaso ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Y hoy está feliz porque lo que ya es bueno ahora es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, el mismo al que se puede cambiar usted. Y acumula ahí kilómetros por cosas tan simples como sacar plata a los cajeros automáticos Santander o hacer transferencias electrónicas.
Y el Porsche Center de José Alcalde de Lano tiene una noticia que muchos están esperando, porque está disponible en Chile, ahora con stock, unidades del Macan 2.0 Turbo. Ya hace tiempo la gente estaba pidiendo, no había disponibilidad. Ya hay stock en Chile, vayan al Porsche Center, pregunten por el suyo, porque la verdad es que un auto sensacional, de mi punto de vista, lo más lindo que anda dando vuelta en la calle en estos días.
Mira, un buen inversionista sabe, claro, un buen inversionista sabe ver las oportunidades donde otros no. Por eso, para ver mejor las oportunidades del mercado, Rotary Kraus tiene multifocales Crystal Air HD Tailor Made con un 50% de descuento. Aprovecha este 50% de descuento en estos cristales multifocales Crystal Air HD Tailor Made para ver mejor solo estas oportunidades que hay para tu negocio, solo en ópticas Rotary Kraus.
Y MSC, 32 años de experiencia en administración de inversiones de alto patrimonio. Revise todo lo que tenga que ver con MSC, que es parte del grupo Itaú, en msc.cl.
Y la lana Premium Saxon de Brooks Brothers, con sus suéteres de 8 colores, están ahí toda la gama en los locales del Parque Arauco, Alto Las Condes, Hotel W, Galería Crillón y Concepción, pero además su nueva tienda para hombres en el Costanera Center de Brooks Brothers.
Bueno, entonces vamos a los hechos más importantes que han sucedido el día de hoy. El Banco Central informó que, de acuerdo a la información preliminar, el IMASEC de mayo 2015 se expandió 0,8% en comparación con igual mes del año anterior, por debajo del 1,5% que esperaba el mercado, y marca el menor crecimiento en 9 meses. La serie desestacionalizada, difícil esa palabra, no registró variación respecto al mes precedente y creció un 1,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que mayo 2014. En el resultado incidió el mayor valor agregado a los servicios y la contratación de actividades de industria manufacturera, minería y comercio mayorista. En entrevista con Información Privilegiada, Antonio Moncao, economista del BCI, indicó que con estos datos el PIB debería rondar 2,2% este 2015, por debajo del 2,7% indicado por este mismo banco en su anterior proyección.
Y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció este lunes que la presidenta Michelle Bachelet le solicitó realizar perfeccionamientos técnicos a la reforma laboral. Valdés destacó que todas las importantes reformas que el país ha llevado adelante han necesitado reformas, y dio como ejemplo la reforma procesal, que necesitó nuevos ajustes. Este fue un golpe hoy del Diario Pulso, ¿ah? Que fue ratificado ahora por Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés.
¿Pero habló de la reforma laboral o tributaria?
Perdón, tributaria.
Está mal esto.
Ah, dijo de ley laboral, es tributaria.
No, es que dice laboral, po.
Dice laboral, no, es tributaria, es la reforma tributaria.
¿Es la reforma tributaria?
No, es la reforma tributaria. No, la tributaria.
¿Lo va a confirmar el productor esotérico?
No, es la reforma tributaria, no, estoy 100% segura, la reforma tributaria.
Ya, está bien.
Leí al pasar, pero no, es reforma tributaria.
Está bien, yo claro, te encuentro toda la razón.
Oye, y no solo, bueno, el ministro Valdés hoy en la tarde, también vamos a tener novedades importantes con el ministro Valdés, porque hoy a las 5:30 de la tarde va a la Comisión Mixta de Presupuestos, donde va a hacer su evaluación de la gestión financiera del sector público del 2014 y va a hablar acerca de las proyecciones 2015. Así que lo más probable es que hoy haya una nueva proyección de parte del Ministerio de Hacienda del crecimiento 2015. Lo que
no, sincerando las cosas.
Supuestamente, eso te iba a decir. Todo el mundo está esperando que hoy haya un sinceramiento importante en términos de las finanzas públicas de parte del ministro Valdés en
el
la tarde.
¿El presupuesto se hizo con 3,6?
3,6, si no me equivoco, sí.
Mire que estamos lejos.
Así es. Y todos están esperando, como te digo, este sinceramiento fiscal hoy en la tarde por parte del ministro Valdés.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, propuso ante la Comisión del Trabajo del Senado, allí sí, que los trabajadores puedan tener derecho a descolgarse de la huelga. Abro comillas, la prohibición del descuelgue durante la huelga, además de la imposibilidad del reemplazo, generará importantes daños a muchas empresas, que deberán aumentar la conflictividad y disminuir su productividad, afectando también a terceros, consumidores y usuarios de las empresas, indicó.
Hoy también iba a hablar ante la Comisión de Trabajo del Senado la CUT y también la SOFOFA, uh-huh, en su primera sesión ahí en esa Cámara. La Superintendencia de Pensiones informó que todos los fondos obtuvieron rentabilidades positivas en los últimos 12 meses. El fondo A, el más riesgoso, subió 7,29%. El B tuvo un alza de 6,12%. El C, una rentabilidad de 6%. El D, más conservador, anotó un aumento de 4,62%. Y el E, el más conservador de todos, 2,83%.
Y hablando de Grecia, el gobierno griego decidió mantener los bancos cerrados, al menos hasta el viernes. Junto con esto, las autoridades pidieron al BCE que mantenga la liquidez al sistema bancario griego durante al menos 7 o 10 días, mientras se llevan a cabo las negociaciones con los diferentes acreedores. El coordinador del equipo griego en las negociaciones con los acreedores, y hasta hoy viceministro de Relaciones Exteriores, Euclidis Zakalotos, fue nombrado para sustituir a Varoufakis en el Ministerio de Finanzas.
El Instituto de Investigación Económica de Múnich, conocido como IFO, indicó que Grecia debería reintroducir el dracma de manera inmediata para restaurar la solvencia del Estado y de sus bancos. Junto con esto, indicó que debido a que el gobierno griego es insolvente, el Banco Central Europeo no debería seguir permitiendo la financiación de los bancos del país heleno a través de la línea de liquidez de emergencia.
Y la Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que la economía del gigante asiático presenta algunos cambios positivos, aunque advierte que, abro comillas, la mejora en los principales indicadores sigue siendo inicial y no podemos bajar la guardia contra la presión bajista sobre la economía. Suena estar creciendo al 7%, presión bajista suena muy distinto de lo que uno normalmente entiende por ello. Bueno, estamos con Sebastián Senzacua, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Cómo le va, Sebastián?
Buenas tardes, Gonzalo, Catalina. Muy bien, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bien, pues aquí bastante
anonadado,
sí, por el IMASEC. Yo creo que todo el mundo no esperaba un número, o nadie más bien esperaba un número como este. ¿Cuál es la interpretación de ustedes y qué se puede esperar hacia adelante, que finalmente es lo más importante?
Claro, efectivamente, Gonzalo, Catalina, la cifra de IMASEC que conocimos para mayo fue bastante bastante pobre, bastante mala en el fondo, por un crecimiento de solamente un 0,8%, el consenso, y nosotros estábamos por sobre eso, en torno al 1,5%, 1,7% nosotros en Visa Inversiones, y eso también da a entender de que el segundo trimestre de este año va a ser bastante bastante bajo el crecimiento, o sea, rondaría posiblemente el 1,5% respecto de igual trimestre del año pasado, en términos de tasa de expansión. Y eso también da a entender de que el segundo semestre también estamos viendo una recuperación bastante débil. O sea, no se está dando este escenario de recuperación importante, es el segundo semestre del año, o sea, expectativas se están viendo afectadas de manera negativa por este IMASEC que ha sido un poco más bajo, que se complementa con el IMASEC de abril también, que fueron dos cifras bastante, bastante malas.
Sebastián Senzacua, ¿qué no se evaluó respecto a los analistas, que nadie estimó el consenso del mercado era que íbamos a crecer 1,5% en mayo? ¿Qué se escapó de las manos que llegamos a casi la mitad de eso, 0,8?
Bueno, en este caso es difícil determinar qué sector o qué incidencia fue la más negativa en el fondo, o que afectó de manera más importante el IMASEC, porque el Banco Central no publica desglosada este indicador por sectores. O sea, hay algunos que no tenemos mucha visibilidad para ver en el fondo este desempeño, pero si uno puede ver un poco lo que ha pasado en el INE con las cifras que conocimos la semana pasada, o sea, parte del mal desempeño o pobre que tuvo nuestra economía en mayo respondió un poco a la caída que tuvo la actividad manufacturera, que cayó un 3,3% en mayo de este año respecto de mayo del año pasado, la contracción también que se ve en la minería de 0,4%, o sea, esos dos sectores vinculados a la oferta y también a la inversión han estado detrás un poco de este desempeño más pobre de la economía, pero como les recalco un poco, es difícil determinar la incidencia de cuál fue más importante, porque el Banco Central no lo publica tan detallado en el fondo.
¿Con estos datos se puede decir que el sector privado está absolutamente estancado en Chile?
Bueno, con estos datos se da a entender de que, claro, el sector privado se encuentra prácticamente con un desempeño muy pobre. Se ve, ¿no es cierto?, incluso en términos mensuales, si uno ve el IMASEC, por ejemplo, las variaciones mensuales respecto igual mes del año de este año, o sea, perdón, respecto de abril de este año, no hubo variación mensual, hemos visto cifras muy pobres en términos mensuales para la economía, y eso da a entender de que prácticamente hay un estancamiento de la actividad. Vemos indicadores de confianza tanto de hogares como de empresas en niveles pesimistas todavía, y eso no anticipa el repunte del sector privado en el corto plazo, sino que deberíamos ver todavía un apoyo importante del sector público en las cifras actuales de crecimiento.
Hoy día en la mañana hablamos con el BCI y ellos recortaron medio punto la proyección de crecimiento en base a estos datos y otra información que habían venido incorporando. ¿Cómo están viendo ustedes fin de año y ya pensando en el 2016 también en términos de actividad?
Bueno, nosotros para el 2015 estamos esperando un crecimiento de 2,5. En el fondo todavía no hemos revisado esa cifra a la baja, pero creemos que se va a revisar en el fondo, porque estamos viendo datos del segundo trimestre bastante bastante pobres. Por lo que en ese sentido alcanzar un crecimiento del 3% en el segundo semestre creemos que es muy poco probable. Y eso en el fondo deberíamos ver una revisión a la baja en el crecimiento, no hacia el 2%, pero sí obviamente podría estar dentro de la medianía, 2,3% posiblemente el crecimiento para este año. Y para el 2016, no estamos viendo algo muy adelantador, o sea, un crecimiento bajo el 3% posiblemente, dado, ¿no es cierto?, esta dinámica más débil que se está dando en nuestra economía. O sea, para ver un crecimiento sobre el 3% el próximo año creemos que de momento es bastante complejo de alcanzar, posiblemente más cercano hacia el 2,5% o 2,7% estamos viendo para el próximo año.
Hoy estamos mirando o conversando acá respecto a lo que pasó en, lo está pasando en Grecia, lo que está pasando en China. ¿Tú cómo ves esos mismos números a la luz de un empeoramiento de la condición financiera mundial por este o por otros elementos que podrían estar desarrollándose? Porque nosotros tenemos la tendencia a mirar las cosas muy de una perspectiva global, y perdón, local, cuando estamos hablando de crecimiento, pero nos olvidamos que esto está inserto dentro de un contexto más grande.
Bueno, ahí viendo lo que tú comentas, Gonzalo, por el lado de Grecia, en el fondo, todo este tema de ruido que se genera en Europa y todo lo que puede pasar desde el punto de vista financiero, como canal directo hacia Latinoamérica, el impacto es muy acotado. O sea, si Grecia, en el fondo, termina saliendo de la zona euro, se puede generar, ¿no es cierto?, un periodo de turbulencia en los mercados financieros, que continúe las correcciones, pero sabemos que el contagio del impago de Grecia hacia el sector privado europeo es bastante contenido, pero el rebote hacia Latinoamérica podría venir principalmente por el tema de los flujos que se podrían ver afectados a esta región, pero sabemos que en general la situación latinoamericana es bastante distinta a lo que era hace algunas décadas atrás, en el fondo, dado que las naciones de este bloque no están tan endeudadas, en el fondo, hay, ¿no es cierto?, colchones que pueden permitir soportar a lo mejor este vaivén que se podría generar por el lado financiero si es que se genera el escenario más adverso de Grecia, por lo que en ese sentido, por el lado financiero, Chile no se encontraría tan afectado. O sea, tenemos en el fondo mecanismos para poder reaccionar ante estas turbulencias y podríamos solventar a lo mejor una situación un poco más arriesgada. Y por el lado de China, bueno, ahí en el fondo a lo mejor hay una mayor preocupación, por lo que si se ven datos un poco más débiles por el lado de dinamismo de esta economía, obviamente se afecta al comercio internacional, y como ese es un mercado bastante relevante para nuestra economía en términos de commodities, ¿no es cierto?, un destino relevante de nuestros productos, ahí podríamos ver algún impacto por el lado del sector exportador, y eso, ahí hay un canal un poquito más directo que pueda afectar un poco más a nuestra economía, más de lo que pueda pasar por el lado financiero en Grecia.
Bueno, y tanto así que hoy día el cobre se pegó una caída importante, 3% más, generando la preocupación, me imagino, en ese sentido.
Claro, efectivamente, o sea, ahí nosotros creemos que está la nota un poco más cauta, viendo lo que pasa en China y cómo eso impacta en el fondo a las exportaciones chilenas, que ahí a lo mejor la señal o el impacto es mucho más directo que distinto a lo que pasa en Grecia, que ahí a lo mejor hay bastantes mecanismos que pueden entrar a funcionar entre medio que pueden limitar a lo mejor un impacto más directo sobre nuestra economía, más allá del tema financiero de que puedan salir flujos y afectar en el fondo a la bolsa por ese lado.
Sebastián Sensacua, el ministro de Hacienda, a raíz del crecimiento de 0,8% de mayo, dijo hoy día que esto ratifica la necesidad de poner el crecimiento en alto en la agenda. Y hoy en la tarde va a la Comisión Mixta de Presupuesto, como comentábamos hace un rato, donde supuestamente va a actualizar, o se espera que actualice, las proyecciones 2015. ¿Qué esperan ustedes de lo que pueda salir de ese discurso de Rodrigo Alde?
Bueno, ahí en el fondo podría caer de cajón que se podría revisar a la baja la proyección de crecimiento para este año, dado los comentarios que se han venido dando y respaldados también por estas cifras un poco más malas. O sea, en el fondo el escenario fiscal se empieza a deteriorar un poco en términos de espacio que pueda tener el fisco para estimular la economía, dado que sabemos que hay un compromiso de llegar a un presupuesto equilibrado hacia el año 2018, y eso obviamente limita las posibilidades de un gasto fiscal expansivo hacia los próximos años. Si vemos, ¿no es cierto?, revisión a la baja en el crecimiento para este año, se va a ver afectado, ¿no es cierto?, el déficit efectivo que va a haber este año en para el fisco. Nosotros estamos proyectando en Viceinversiones que el déficit podría alcanzar cerca del 3% del PIB, eso son como cerca de 7.500 millones de dólares, que está justificado por este gasto tan importante que se está dando este año. Pero si se corrigen a la baja, ¿no es cierto?, las perspectivas para este año, y obviamente se empieza a ver un poco más nublado el 2016 en términos de crecimiento, ya el gasto fiscal súper expansivo ya no va a ser tan importante o tan fuerte, ¿no es cierto?, hacia el próximo año y hacia el 2017.
De acuerdo. Oye, ¿cómo es el rol del Banco Central en esta situación?
Bueno, ahí
Tiene que ver mucho con cuáles son las expectativas de inflación, ¿no es cierto?
Efectivamente, ahí el Banco Central un poco, de momento, está un poco más atento a lo que pasa con el tema inflacionario, o sea, y lo que puedan hacer otros bancos centrales en el mundo hacia los próximos meses. O sea, sabemos que la Reserva Federal en algún momento de este año va a iniciar un alza en su tasa de interés y que debería continuar hacia el año 2016 ese proceso de alza de tasa, lo que tiene implicancias obviamente para el tipo de cambio y cómo eso impacta a la inflación. O sea, sabemos que la inflación se ha acelerado en el 2014 de manera importante por el tema de tipo de cambio, y obviamente eso es lo que ha estado impactando en mayor medida al indicador de precios en los últimos meses. Entonces, espacios creemos nosotros para movimientos en la tasa de política monetaria, de momento creemos que no hay. Sigue atento el Banco Central respecto a la trayectoria de inflación, si se está acelerando hacia los próximos meses. Nosotros creemos que aún va a seguir sobre el 4% ahora en el corto plazo, y recién al último trimestre ingresar al interior del rango meta, por lo que en ese sentido no vemos a lo mejor algún grado de acción por parte del Banco Central ahora en lo inmediato.
Okay. Bien, Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones, muchas gracias por el contacto. Estamos conversando para ir viendo cómo va evolucionando todo este tema en los próximos días. Muchas gracias, Sebastián.
De nada, Gonzalo, Catalina, encantado de participar.
Gracias. Chao, Gonzalo.
Oye, Catalina, no sé si comentamos el dólar o no.
Sí, pues. Te dije que estaba en 641,
ya, y picó como en 643.
Así es.
Para que lo tengan presente, porque siempre la gente anda preocupada del dólar. Bueno, cuando son las 1:57 terminamos con esta edición de Información Privilegiada. A las casi a las 6 de la tarde, Cata Allende le contará cómo terminaron las cosas. Y los dejamos con Tocadiscos, con la mejor música, con Cristian Araya.
Y antes biografías notables. Y pero no sé quién notables. Está ahora. Chaplin, mira qué interesante. La vida de Chaplin, entonces, biografías notables. Ahora con Bárbara.
Da para algunas tallas, pero nos vamos a ver callados. Gracias.
Chao.